Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
A las 11 y 6 minutos de la mañana arrancamos esta segunda hora del Buenos Días Madrid, aquí en la radio de todos los madrileños. Os recuerdo que tenemos en el dial 101.3 y en el 106 de la FM un espacio, igual que lo tenemos también en distintas plataformas digitales, en Radio Player o también, lógicamente, en nuestra página web ondamadrid.es. Si marcáis, pincháis en emisión en directo, también vais a podernos ver, si os apetece, por streaming. Y os recuerdo nuestro teléfono, que hoy no lo hemos dicho, ¿no? El teléfono de WhatsApp, 628-091-117, repito, 628-091-117. Ahí podéis, ¿por qué no? Pedirnos alguna canción que os apetezca dedicar, contarnos alguna noticia que consideréis podemos cubrir, en fin, que es vuestro teléfono. En esta hora, además de acercarnos a una barbería en vísperas del Día Mundial de la Barba mañana, también vamos a actualizar la actualidad deportiva, vamos a hablar del tiempo, vamos a charlar con Ruth Nieves, que nos va a hablar de un libro que viene, fenomenal ahora, que es Recupera tu poder, pero lo que vamos a recuperar es una labor que están haciendo en la Comunidad Valenciana muy interesante y que consiste nada más y nada menos que en ir con un detector de metales por las playas para, entre otras cosas, limpiarlas. Rubén Tarín Martínez es asistente administrativo del Departamento de Secretaría de la Asociación Valenciana de Detectoaficionados. Rubén, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
¿Esto significa que eres un detector de metales, Rubén, sintetizando?
No, detector de metales es el propio aparato en sí. Nosotros nos llamamos detectoristas, o ahora hemos adoptado la palabra del inglés detectorist como detectoristas.
Ajá, o sea, que eres un detectorista de metales.
Sí.
Bien, Rubén, yo recuerdo que estuve en Semana Santa en Benidorm y me encontré con una compañera tuya que iba ataviada con un traje de neopreno y con uno de estos detectores de metales. Me llamó muchísimo la atención y precisamente por eso estamos hablando ahora contigo, porque ella lo que hizo, que no sé si es su caso, Rubén, fue contarme la historia, que empezó realmente como un hobby.
Sí, sí, claro, esto es una afición, nunca hay que olvidarlo. Uh-huh. Esto no es un trabajo para nada, con esto no te haces rico. Esto simplemente es una afición en la que caminas, te distraes, te da el aire, conoces a gente, charlas con personas, pero sobre todo lo que hacemos es ayudar al medio ambiente a de descontaminar las playas, de ayudar a personas también, porque encontramos muchos objetos perdidos en la arena, como pueden ser móviles, anillos, pulseras, relojes, y se lo devolvemos a sus dueños.
Uh-huh. Bueno, eso es una labor fantástica, saber que alguien, sobre todo cuando tiene algo, un valor simbólico más allá de lo material, ¿no? Porque claro, un anillo de boda, por ejemplo, u otro objeto que probablemente tenga ese valor sentimental para alguien, que lo recuperen debe ser maravilloso, claro.
Sí, claro, cuando encontramos algo, lo primero que hacemos es acudir a la oficina de objetos perdidos más cercana al lugar del hallazgo y lo depositamos. Y también lo que nos ocurre mucho es que se ponen en contacto con nosotros a través de la página web de la asociación o le escriben un WhatsApp al presidente, que también tienen el teléfono en la web, y directamente, pues, tú que has estado en Benidorm, por ejemplo, pues alguien de Benidorm nos escribe que hemos perdido las llaves del coche. Pues como tenemos 150 socios repartidos por toda la Comunidad Valenciana, pues lo que hacemos por el grupo de WhatsApp es lanzar un aviso y el que esté más cerca y pueda acudir allí, pues ya se pone en contacto con la persona que lo ha perdido y le ayuda a encontrarlo y casi todas las veces aparecen.
Descríbenos, por favor, Rubén, ¿cómo es un detector de metales, la herramienta en sí?
La herramienta, pues es un aparato que funciona con pilas convencionales o puede ir con una batería integrada, como los móviles de ahora, y lleva un ordenador que interpreta las señales que recoge el plato. El plato es lo que va rozando con el suelo. Este plato lanza unas señales electromagnéticas que, al chocar con un aparato, con un objeto metálico, rebota esa señal y el ordenador lo interpreta en forma de número y de pitidos. Y nosotros con los auriculares, pues más o menos nos hacemos una idea de qué objeto puede ser, de qué material puede ser ese metal, pero nunca sabes qué es hasta que lo sacas.
¿Por qué? ¿Por la intensidad del pitido es diferente o por qué se imagina de qué se trata?
Hay materiales que son más conductivos que otros, pero sobre todo hay algunos metales que se confunden. Por ejemplo, una anilla de un refresco pita y suena igual que un anillo de oro. Entonces, cuando alguien pierde un anillo de oro, lo que hacemos es sacar todas las anillas y no te puedes hacer la idea de cuántas hay en la playa.
Claro, por desgracia, claro, porque eso al
sí,
final tiene
desgracia,
un impacto...
La gente, por desgracia, es muy incívica, cada vez ensucia más, aunque tenga la papelera a 20 metros o en el paseo, es más sencillo para ellos pues hacer una bola del papel de aluminio del bocadillo y enterrarlo y no levantarse. O guardarlo en una bolsa y después cuando se vaya a ir al coche tirarlo. Pues no. Desgraciadamente, sacamos kilos y kilos de basura.
Es que nos tenemos que concienciar todos que al final lo que estamos haciendo es no solamente impactar sobre el medio ambiente, sino impactar sobre nuestra propia salud. Porque si eso acaba en el mar y un pez se acaba comiendo algo
claro.
que acaba en nuestro plato, es el círculo vicioso, claro.
Exacto. Nosotros no solamente recogemos metales, a vista también vemos plásticos, muchísimo cristal. Y eso también evita muchos accidentes de cortes y de infecciones de usuarios de la playa. Y, por ejemplo, el último concurso que hicimos en marzo, en 2 horas, sacamos 26 kilos de
basura. ¿En qué consistía el concurso?
El concurso que hacemos nosotros consiste en que la organización entierra en la playa de la Patacona, que está ubicada en Alboraya, cogemos una superficie equivalente a 6 campos de fútbol y enterramos 100 fichas numeradas del 1 al 100. Estas 100 fichas, luego, después de 2 horas de concurso, se hace un sorteo entre ellas. Y los asistentes, con esas fichas, pueden ganar premios. Premios, estamos hablando de detectores de metales, de televisores, de ordenadores portátiles... Vamos, infinidad de premios. Este año, como hemos hecho el 20 aniversario de la asociación, hemos tirado la casa por la ventana y hemos repartido premios por valor de 8.000 euros.
Qué interesante y qué iniciativa más chula también para que se comprometan otros, ¿no? Y que efectivamente tengan acceso a un detector de metales. ¿Que cuánto puede costar? ¿Se compra en el mercado fácil, a través de internet o esto cómo va?
Aquí en la Comunidad Valenciana no existe una tienda física como tal, pero allí, por ejemplo, en Madrid tenéis las dos más importantes de España, es Eurodetection y mundodetector.com. Allí sí que tienes tienda física, pero cualquier persona a través de internet puede conseguir uno y lo tiene al día siguiente en casa.
Es caro. Un
detector puede costar... estamos hablando de un detector que ya no sea de juguete. De acuerdo, estas tiendas son profesionales, no venden juguetes. Un detector de 200 euros para arriba es hasta lo que te quieras gastar, es como un coche. Ya tienes suficiente afición para que no te aburras, porque algunos que venden de estas páginas chinas, ¿no? De 60, de 80 euros, eso es lo que llamamos nuestros juguetes. Eso no funciona bien, no están bien calibrados. Es lógico por el precio que tienen. Y mucha gente deja la afición porque se ha comprado un mal detector al principio.
Claro. Y se aburren al final y no les funciona.
Sí, se aburre porque no saca nada, porque hay veces que le pita, no le pita, y sí que hay algo ahí, y al final se aburre. Hay que acudir a profesionales.
Rubén, yo recuerdo que su compañera estaba dentro de la playa, dentro del mar. Con estos detectores se puede transitar tanto en superficie como, digo, dentro del agua, ¿no?
Sí, dentro del agua tenemos hasta un límite, que es hasta la bajamar. Dependiendo de la playa, dependiendo de la hora, pues la bajamar cambia, pero sí, se puede, tenemos permitido buscar dentro del mar, dentro, hasta donde digo, hasta la bajamar, en las playas, pero no en todas las playas. Solamente podemos buscar, me refiero en Comunidad Valenciana, a las playas que no están patrimonialmente protegidas. Un estudio arqueológico que hizo la Consellería de Cultura pues determinó que en algunas playas pues no se podía buscar porque había vestigios arqueológicos. A esa no podemos acercarnos. Estamos hablando de un delito contra patrimonio, multas altas, cárcel.
Esto está regulado, pero ¿hay una regulación específica, Rubén, sobre el uso de detectores de metales?
Hay una regulación en el BOE, en España, que permite el uso de detectores de metales. Pero luego pasa como siempre, cada comunidad autónoma luego puede hacer lo que quiera. Nosotros tenemos la suerte de que aquí está, es bastante sencillo acceder a la normativa, porque tenemos dos normativas, la de campo y la de playa. La de playa es bien sencilla, no te acerques a las playas que están protegidas, se acabó. Y en campo tenemos que pedir permiso al propietario del terreno y después que un arqueólogo de aquí, de la Generalitat Valenciana, que nos autorice a buscar en ese campo, que él haya comprobado en su carta arqueológica que ahí no había nada, entonces ya cuando nos venga aprobado podemos buscar. Aquí en Valencia es muy sencillo. Y en otras comunidades es simplemente, antes lo que le recomendamos a la gente antes de comprarse un detector, que esté bien informado de la normativa.
Cuéntenos cuál ha sido el objeto más valioso que haya encontrado y la escena que más le ha emocionado a raíz de devolver a alguien un objeto que haya encontrado usted.
Bueno, yo objetos valiosos no he encontrado. Yo es que la verdad es que es algo bastante menos que mis compañeros, pero sí que te puedo contar casos de otras personas que sí que han encontrado objetos valiosos. Pues hace poco un compañero que se llama César encontró un anillo de Bulgari que está valorado en más de 2.000 euros, pues se lo encontró a la familia, esa familia tuvo que irse de nuevo estaban de vacaciones aquí, se tuvo que volver a su casa y al final se puso en contacto con familiares de aquí que habían pasado los días aquí y le hizo entrega. Objetos así valiosos, eso. Y objetos raros, sí. Pues sí que hemos encontrado ruedas de Vespa en la arena y cosas muy raras. Por ejemplo, la gente que tiene de la asociación, la gente que tiene permisos de campo, pues de vez en cuando sí que han encontrado algún explosivo. Y con eso hay que tener mucho cuidado.
Y tanto. Bueno, pues nos ha interesado mucho acercarnos al mundo de los detectoristas de metales, que es como se dice a este hobby, afición, trabajo, porque es un trabajo costoso también muchas veces y de muchas horas estar ahí en el campo y en el mar buscando precisamente y limpiando esos espacios. Rubén Tarín Martínez, asistente administrativo del Departamento de Secretaría de la Asociación Valenciana de Detectoaficionados. Hay que ver el apellido, ¿eh?
Muchas gracias. Sí, es un poquito largo.
Muchas gracias.
Un abrazo, Nieves. Para ti y para todo el equipo del programa.
Un abrazo y enhorabuena por el trabajo que hacen.
Gracias.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Para cada problema hay gente buscando soluciones.
La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Yo estaba presenciando esos últimos minutos del mercado de fichajes, tic-tac, tic-tac, porque claro, a las 12 de la noche, Laura Cabrera, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Pues terminaba, ¿no? Se cerraba ya el mercado de fichajes y estábamos ahí pendientes, algunos más que otros, sí. De qué pasaba en el último momento.
Sí, bueno, pero tampoco fue un mercado tan emocionante como esperábamos, porque no se hicieron grandes movimientos, sobre todo aquí en el fútbol español. El que más animó el cotarro fue el FC Barcelona, que bueno, es para ponerle a lo mejor un monumento a la puerta con todas las palancas que ha activado, porque ha hecho un equipazo viniendo de lo que viene, ¿no? Pero bueno, fue el que animó un poquito porque, por ejemplo, el fichaje de Héctor Bellerín llegó a las 23:58 para ser inscrito en la Liga, dos minutos sobre la bocina. Y bueno, pues Marcos Alonso, que no ha sido inscrito todavía, terminó de cerrar su no continuidad con el Chelsea y todavía no ha sido inscrito en la Liga, pero hay que explicar que estos jugadores que finalizan contrato quedan como agentes libres. ¿Esto qué significa? Que en cualquier momento, da igual la fecha del año, si tú tienes una ficha libre y hay un jugador que no tiene contrato en cualquier parte del mundo, tú lo puedes fichar. Uh-huh. Es el caso de Marcos Alonso, que va a ser jugador del Barça, pero que, por ejemplo, ayer no era inscrito, saltaban las alarmas. Marcos Alonso no llega. Bueno, no ha llegado
y no pasa nada.
Se marcha Aubameyang al Chelsea. No se marcha Jordi Alba, que le han dejado un poquito ahí en una situación complicada porque Xavi no quiere ya contar con él. Bueno, es un jugador que ya tiene una edad y el Barça había llegado a un acuerdo con el Inter para que saliera. Al final él ha dicho que no se marcha del Barça ni de coña y bueno, pues hay una situación ahí un poco complicada con Jordi Alba. Brad Waite sí rescindió contrato y firma por el Español y Serginho Dest se va cedido al Milán. Abde también se marcha a los Osasuna. Fue el que más animó el cotarro, como decimos, porque no hubo movimientos ni en el Real Madrid ni en el Atlético. Esto significa que se quedan absolutamente todos. Llevamos todo el verano hablando de que si Asensio puede salir, que si Mariano, a ver si por fin le colocan en algún lado. Asar andaba mosqueado y se había barajado una posibilidad de última hora de posible salida. Bueno, pues nada, se quedan todos en el Real Madrid, así que Ancelotti ha sido un mercado muy tranquilo para Ancelotti y para Florentino Pérez, el cierre de mercado de verano. El Atlético de Madrid tampoco hubo movimientos de última hora para respiro de Simeone, porque había sonado esta semana la posibilidad de que saliera Yanni Carrasco hacia el Manchester United y eso era un agujero importante en el Atleti. Y luego estuvo el asunto Raúl de Tomás.
A ver.
Sabes que es un delantero madrileño, que ha jugado canterano del Madrid, que jugó en el Rayo Vallecano, que luego se fue al Español y que hasta última hora de ayer estuvo a puntito de volver al Rayo Vallecano. Uh-huh. ¿Qué pasó? Pues que Raúl de Tomás cobra ya un sueldo importante al que el Rayo no puede hacer frente. El Español de Barcelona no quería que siguiera el futbolista porque hay un cisma absolutamente... Mira, la alarma que me avisa que tengo que venir a hablar para el partido. Tiene un cisma absolutamente abierto con su entrenador y con el club, no quiere seguir allí, entonces a ultimísima hora, después de todos los días tratando de buscar una cesión, un movimiento, el Rayo Vallecano llegó a ofrecer 13 millones de euros por él. Suponemos que él se rebajaba esa ficha para venir al Rayo, pero no hubo acuerdo entre las partes. El presidente Martín Presa dijo ayer en el Chiringuito que al final había sido una cuestión de no acuerdo, no que no llegaran los papeles, que también se había barajado con esa opción. Así que Raúl de Tomás se queda en el Español sin querer quedarse y el Rayo Vallecano se queda sin delantero y lo necesita, ¿no? Tiene ahora mismo un delantero referente. Así que la opción que le queda es lo de la gente libre. Ahí anda un tal Diego Costa, que no tiene contrato con nadie y que en principio tendría un acuerdo con Martín Presa para venir al Rayo, pero Iraola no lo quiere. Así que bueno, el caso es que bajón absoluto en la afición del Rayo, que veía como un hombre que fue muy importante aquí en el Rayo podía volver a pesar de lo difícil que estaba económicamente la operación, pero se quedaron con las ganas. Eso ha sido un poco
después
el resumen.
Después de haber estado esperando horas y horas para renovarse el abono y algunos hacérselo nuevo en el Rayo, que lo hemos contado este verano,
pues
fíjate.
Se queda en Barcelona, veremos a ver en el mercado de invierno si se puede abrir esa posibilidad, pero bueno, es un fastidio sobre todo para el jugador, que tiene intención de poder ir al Mundial, pero claro, si no juega en el Español, si no le dan minutos en el Español, pues Luis Enrique no lo va a llevar.
Claro.
En fin. Bueno, ranking de gasto. 2.200 millones ha gastado la Premier. 500 la española. O sea, la Premier rompe absolutamente el mercado. El caso del Newcastle llama realmente la atención. 20 fichajes se ha gastado este equipo, 160 millones de euros. Una auténtica barbaridad. Es verdad que dicen, bueno, es que superinflacionan el mercado. Aquí el Madrid y el Barça también lo hacen con el resto.
Pues sí.
Pero bueno, pues es lo que hay.
Son los grandes
hay dinero,
y los pequeños.
Hay dinero en Inglaterra y poco en España. Y bueno, y después de todo esto, pues una nueva jornada en Primera División. Ya lo que hay es lo que hay hasta el invierno.
¿Por cuál vamos? ¿La cuarta o la quinta?
Esta es la cuarta ya.
Cuarta ya.
Sí, es la cuarta. Y el Real Madrid por fin abre las puertas al Bernabéu. Después de 3 partidos que había pedido jugar fuera por el tema de las obras, pues mañana se vuelve a abrir el Bernabéu 3 meses y medio después y lo hace precisamente ante el rival que se jugó el último partido, el Betis. Va a ser un partido muy bonito porque los dos equipos han ganado los 3 partidos que llevamos, los 3 llevan 9 puntos, así que duelo de líderes y duelo de pichichis. Borja Iglesias del Betis lleva 4 y Benzema lleva 3. Partido bonito. Mañana a las 4 y cuarto hoy escucharemos a Ancelotti en el partido de la una. El Atlético de Madrid juega el domingo en Anoeta ante la Real Sociedad. También hoy habla Simeone, también le escucharemos, aliviado después de que Carrasco nos haya marchado. Y bueno, tenemos el domingo a las 2 el Osasuna Rayo Vallecano y el domingo a las 9 el Valencia Getafe. La jornada se abrirá hoy en Segunda División con el Leganés Eibar a las 9, que contamos en el partido de la onda. Y bueno, pues más asuntos, ya sabes, la selección femenina. Ayer estábamos muy pendientes de escuchar a Jorge Vilda, al seleccionador, y a las futbolistas. A mí me queda la sensación de que la ruptura es total, porque la escena fue, Jorge Vilda por un lado habló diciendo que estaba muy decepcionado con todo lo que había ocurrido, que se habían roto los códigos del vestuario, de lo que se pasa en el vestuario, se queda en el vestuario y todo ha salido a la luz. Y que a partir de ahora va a tomar nota de futbolistas que quieran estar o no comprometidas con la selección. A continuación salen las 3 capitanas. Se marcha Vilda, aparecen ellas. No hubo una rueda de prensa conjunta. Y ellas dicen que en ningún momento han pedido su destitución, que si es verdad que creen que hay potencial para llegar mucho más lejos de donde está la selección, que creen que el seleccionador debe hacer cambios y dar un paso adelante para sacar más potencial de ellas, porque están convencidas de que se pueden ganar títulos y no llegar a una Eurocopa y caer a las primeras de cambio. Es verdad que hubo errores muy groseros por parte de las futbolistas en el partido contra Inglaterra, por ejemplo. En fin, que es una cosa para mí muy, muy difícil de reconducir, porque es cierto que ahí hay un cisma
que
y que ellas no confían en su seleccionador, en su entrenador. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Hoy tenemos partido de clasificación para el Mundial, que ya no estamos clasificadas, o sea que realmente en lo clasificatorio no es importante. A las 9 de la noche jugamos frente a la selección de Rumanía. Y en baloncesto, pues victoria aplastante de España ante Bulgaria, 114-87. Dices, ha empezado fenomenal. La verdad es que los búlgaros son de los más flojitos de este Eurobasket. Y bueno, eso sí, es la máxima anotación en la era Sergio Escariolo, con esos 114 puntos. Estuvieron muy bien Brown, Bill Hernán Gómez. Y atención también a los números de Rudy Fernández, que es ya el segundo jugador con más internacionalidades. Se queda ya a muy poquitas de Navarro, que es el que tiene más partidos con la selección española. Y en tenis, adelante sigue Rafa Nadal, sigue adelante Carlos Alcaraz, sigue adelante Muguruza y cayeron ayer Albert Ramos, Badosa y Cristina Buxa. Más o menos por ahí va la actualidad de
Bueno, pues viene no cargadita, no está nada mal. Luego te veo, Laura, bueno, en el partido de la una haciendo aquí el relevo.
Si quieres te hago un hueco y me cuentas algo tú también en el partido de la una.
Yo lo que tú quieras, pero ya están cansados de mí, que después de tres horas
sí,
aquí,
ya,
imagínate.
Ya has dado bastante, ya bueno. Has dado bastante. Buen fin de semana.
Igualmente, y hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes, el partido de la Onda vuelve a Butarque. Desde las 9 menos 5 de la noche, el Leganés recibe en casa al Eibar con el deseo de poder celebrar la primera victoria de la temporada ante su público. Lo podrás escuchar en el 106 de la FM. Los pepineros son el único equipo madrileño en segunda y ahora mismo el sueño del ascenso sigue vivo.
Sonido Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Bueno, pues a esta hora lo que vamos a hacer es marcharnos en directo hasta Alcalá de Henares, en concreto hasta la Plaza de Cervantes, porque allí el Partido Popular está arrancando en este momento el curso político, entre otros, y abanderando este acto está el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid. Por lo tanto, no podía faltar la unidad móvil de esta casa con Begoña Alarcón, a quien ya voy a saludar. La plaza está abarrotada, ¿no? Begoña, buenos días.
Sí, buenos días, abarrotada, efectivamente. La llegada de Isabel Díaz Ayuso y del presidente del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, a esta plaza de Cervantes, pues ha sido en honor de multitudes, como viene siendo habitual ya con la presidenta regional, que ha venido saludando desde la entrada de esta plaza de Cervantes hasta el final en este parterre que muchos madrileños seguro conocen, situada aquí en la plaza de Cervantes, donde se va a celebrar este primer acto político del Partido Popular de Madrid, que será el arranque del curso político, que va a comenzar una temporada marcada evidentemente por las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Los populares madrileños buscan consolidarse como la primera opción tras el triunfo del pasado 4 de mayo en los comicios regionales, donde, como sabéis, obtuvieron más de un 44% de los votos. Preparado ya para la primera de este Partido Popular madrileño, que eso sí debe seguir su proceso de designación de candidatos municipales en el transcurso del mes de otoño. La de Alcalá de Henares ya está designada, Judith Piquet, que va a ser la primera en intervenir en este acto. Después será el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y concluirá la presidenta del Partido Popular de Madrid y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Digamos que es un acto parecido a un mitin político,
sí,
¿no? Un mitin de campaña o precampaña. Estamos esperando ya que Alberto Núñez Feijóo y Isabel Díaz Ayuso se sienten. Todavía están saludando, terminando de saludar a los vecinos de la ciudad complutense que han venido hasta aquí. Hay que decir que Isabel Díaz Ayuso está arropada por todo su gobierno, por todos los miembros de su gobierno. Muchos sombreros estamos viendo aquí porque nosotros estamos en zona de sombra, pero los asistentes, los invitados, están en zona del sol. Así que el Partido Popular está repartiendo, ha repartido unos sombreritos de paja para que se cubran del sol. Que aunque no es un calor extremo como el que hemos vivido en estas últimas semanas aquí en Madrid, pero bueno, aquí el sol pega todavía, así que se están cubriendo con esos sombreros de paja y esperando a que arranque este primer acto político que arranca el curso político del Partido Popular de Madrid.
Bueno, pues si te parece, es verdad, hay sombreros, abanico, mucho calor humano, eso sí, porque hay que ver la cantidad de gente que ha acudido acudido ahí a esa plaza de Cervantes de la ciudad complutense de Alcalá de Henares, donde, como decimos, está Alberto Núñez Feijóo, que es el sumum, ¿no?, del PP, arropando a su partido a nivel regional, porque es verdad que dentro de nada, como tú bien decías, están previstas esas elecciones y la verdad es que son muy importantes para todos los partidos y, por supuestísimo, para el Partido Popular que gobierna aquí en la Comunidad de Madrid. Si te parece, Begoña, después, cuando ya hayan hablado los intervinientes, nos puedes resumir cómo ha ido ese acto allí en Alcalá de Henares, ¿te parece?
Perfecto, sabemos.
Venga, un abrazo.
Un saludo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
pero
preparar,
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Queridos amiguitos, vamos a cantar esa canción que tanto nos gusta a todos, esa canción de Mi barba tiene tres pelos. ¿Estamos preparados?
¡Vamos!
Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba.
De barba vamos a hablar precisamente porque mañana se celebra el Día Mundial de la Barba. Las hay para todos los gustos, ¿eh? Cortas, largas, frondosas, discretas, recortadas. Sí, son varios tipos y es cierto que los tratan y mucho. En una de las barberías a las que se ha marchado, Jairo Poleo con nuestra unidad móvil. ¿Dónde te encuentras? Cuéntanos, buenos días.
Muy buenas de nuevo, Nieves. Pues ¿sabías que desde tiempos muy antiguos se ha atribuido a los hombres con barba ciertas cualidades como sabiduría, potencia sexual y elevado estatus social? Hoy día, para muchas personas, un hombre con barba puede ser muy sexy y atractivo, pero para otra, la barba resulta incómoda y antihigiénica. Lo cierto es que imprime un estilo único y particular en el sexo masculino, y sí, hasta la barbería Bearbero nos hemos venido, y ya estamos aquí con Mario Melgar, gerente de Bearbero. Muy buenos días, Mario.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, Mario, ¿tener barba alguna vez ha pasado de moda o siempre ha sido tendencia?
Bueno, a lo largo de la historia, como has comentado antes, ha habido épocas en las que la barba ha estado muy de moda, después se perdió un poco y desde hace unos años pues otra vez fue el auge y yo creo que la barba ya llegó para quedarse.
Pero esas tendencias van cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad?
Sí, claro, sobre todo el largo, las formas y va también arraigado pues a la personalidad de una persona, de la propia persona y de las características de la moda en ese momento.
¿Y crees que cada vez la gente en estos últimos años apuesta más por cuidar más su físico, la barba?
Sí, el hombre en general ha subido mucho ese nivel, ¿no? Ese nivel de cuidado, ya no solo en barba, sino lo que sea también en la piel, en la estética, en la ropa. El mercado de la moda en general ha subido muchísimo en el tema del hombre, pero en la parte que nos compete a nosotros como la barba, pues la gente se la cuida muchísimo más a través de productos específicos y son cuidados diarios lo que están haciendo.
Y oye, hemos notado que ahora teñirse la barba está muy de moda y lo piden mucho aquí.
Sí, nosotros tenemos un porcentaje muy alto de clientes con color de barba, no tanto como para cambiarse de colores, sino para disimular un poco esas canas, ¿no? Cuando van entrando a ciertas edades y nos resignamos un poco, ¿no? Y la verdad es que queda muy natural.
Y oye, Mario, ¿cuánto tiempo habría que cuidarse la barba para mantenerla?
Eso va a depender del tipo de barba que tengas y el crecimiento, ¿no? La velocidad de crecimiento. Pero nosotros recomendamos siempre que sea cada 20 días, 25 días, pasar por boxer y que te la arregle un profesional.
Mario, siempre se ha dicho que la barba dice mucho de una persona. ¿Creéis que eso sigue siendo cierto?
Sí, bueno, yo creo que no solo la barba, sino la forma de vestir, la estética general, ¿no? Y la barba en concreto, pues depende del cuidado que tengas con esa barba, depende también de la forma, también depende del mercado laboral o del mundo en el que te muevas, la barba está más aceptada o menos aceptada. Por suerte, cada vez mucho más, porque es una cosa muy cotidiana que estamos viendo en 95% de los hombres.
Vamos a hablar ahora, Mario, de cuál es el procedimiento de cuidado que hacéis desde aquí para tratar una barba.
Nosotros aquí, aparte del arreglo que hacemos con la barba, tanto con tijera como con el afeitado en contornos, luego siempre hacemos una hidratación, ¿no? A través de algún bálsamo, algún wax, aceites, que tenemos una línea propia con la que estamos utilizando de productos de cosmética natural. Pero a domicilio sí es recomendable que haya una higiene diaria con un jabón específico y que también se proceda a esa hidratación.
¿Y las personas llegan hasta aquí para citas esporádicas para distintos eventos como comuniones, bodas, o vienen para realizar un mantenimiento mensual o quincenal?
No, nosotros, no te podría hacer el porcentaje, pero muy, muy alto porcentaje son clientes que forman parte de nuestra cartera, ¿no? Entonces, son arreglos periódicos que ellos vienen tanto como para pelo como para barba. Seguimos teniendo gente que viene de paso o gente que solo viene para momentos esporádicos, como está comentando, pero la gran mayoría son visitas mensuales o visitas cada 20 días.
Ya nos decías antes que muchos hombres se tiñen la barba para disimular esas canas, y no todos los hombres tienen la suerte de poseer una barba completa, poblada y densa, porque un gran porcentaje de la población dispone de calvas en esa barba. ¿Qué pueden hacer con eso? ¿Hay algún tipo de tratamiento?
Bueno, hay tratamientos que ayudan un poco a la densidad, ¿no? Pero sobre todo nosotros estamos más a favor de tener un diseño específico para ese tipo de barba. Obviamente, al tener una menor densidad, pues habrá formas de barba y estilos de barba que van a ser favorecedoras, y habrán que hacer unas barbas más adecuadas a esos problemas de falta de densidad, ¿no?, en ciertas zonas.
¿Y qué recomendaciones podemos hacer para un buen cuidado e higiene de la barba? ¿Cómo podemos lucir una barba perfecta?
Pues como comentaba antes, el lavado de la barba diario con un jabón específico. Tendríamos que utilizar siempre también una hidratación a través del bálsamo o del aceite, masajear muy bien, que toque la piel debajo de la barba, que es la gran olvidada, ¿no?, que también está ahí, necesita respirar, necesita limpieza, necesita una hidratación. Y también un cepillado, ¿no?, para ayudar a crear una dirección de la barba, a extender bien esos productos y que esa barba pueda crecer sana.
El otro día, Mario, fue el Día Mundial del Peluquero. Fuimos a una peluquería y preguntamos si cada vez es menos presente que las personas lleven fotos de famosos para que se hagan ese estilo de pelo. ¿Aquí sigue ocurriendo? ¿Viene la gente con ideas muy claras o sigue enseñando fotos de algunos famosos?
Cada vez menos. La gente tiene ya las cosas mucho más claras y también se deja asesorar más que elegir directamente qué corte es el que desea. Pero sí, todavía hay alguno que enseña una foto, incluso su propia foto del corte anterior, ¿no? Para que, mira, quiero que me repitan este exactamente. Pero cada vez menos.
Vamos a hablar ahora de esos años críticos que fue 2020 y también 2021, creo. La pandemia también afectó ahora a vuestro negocio. ¿Se alcanzan las cifras prepandémicas?
Sí, todo ha vuelto a más o menos la normalidad, ¿no? Al principio fue catastrófico, obviamente, por el cierre, y porque luego, cuando ya pudimos abrir el negocio de la barbería, era un negocio donde hay un contacto muy cercano. Entonces estábamos todos un poco asustados, no sabíamos por dónde tirar, mascarilla, guante, capa desechable, desinfección constante. Pero bueno, ya todo eso ha pasado y están muchísimo más relajados y disfrutando de nuevo de lo que es el servicio de barbería.
Y creo, imagino que habréis visto de todo, porque ¿cómo llegaba la gente después de confinamiento? ¿Unas barbas dejadas o cuidadas?
Bueno, había de todo. Había gente, nosotros habíamos hecho unos tutoriales para nuestros clientes a través de las redes sociales para que se la pudieran cuidar un poco en casa, pero hubo gente que no aguantó, se eliminó la barba y esperó a poder ponerse de nuevo en nuestras manos para poder continuar siendo un barbudo.
Pues, Mario, qué mejor plan para hoy que venir hasta Barbero, ¿verdad?, y cuidar la barba.
Siempre, siempre es buen plan eso.
Pues muchísimas gracias, Mario Melgar, gerente de Barbero, por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues nada, muchas gracias, Jairo. A ver a ti si te pueden hacer un estilismo en la tuya, que Jairo también tiene barba. Muchas gracias, hasta luego.
Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo.
101.3 y 106 FM.
Con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte.
Onda Madrid.
Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti.
Son las 11 y 46 minutos de la mañana y lo que vamos a hacer ahora es adentrarnos en las páginas de un libro que nos presenta, es el último de Ruth Nieves.
Mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentir.
Se llama Recupera tu poder, un viaje a las razones emocionales del corazón para reconectar con nuestro cuerpo y también con nuestra mente. Un libro en el que podemos encontrar palabras, herramientas y ejercicios muy poderosos para liberar nuestro cuerpo, nuestra mente, esas emociones, esas creencias que a veces, oye, pues te pueden resultar paralizantes, que te desbordan o que te debilitan.
Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida.
Ruth Nieves, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Qué importante es la gente luminosa, ¿eh? Ahora que estamos escuchando este tema.
Sí, yo también lo estaba escuchando y digo, qué canción tan bonita.
Es verdad, del arrebato, ¿eh? Para quien la esté escuchando y tenga curiosidad por volver a escucharla. Ruth, ¿tú eres arquitecta?
Sí, entre otras cosas.
¿Y además?
Arquitecta y escritora y ¿sí? comunicadora, investigadora... Y bueno, y todo lo que quiera, bueno, un montón de cosas más.
Claro, pero claro, es que de pronto, hablando de emociones, del cuerpo, de la mente, que este no es tu primer libro, ¿eh? Que este es tu quinto, ¿no, ya?
Sí, mi quinto, sí.
O sea, que me llamaba la atención eso, de que tu faceta y tu trayectoria como arquitecta, ¿no? Al final, también acabes haciendo este tipo de libros que tanto nos llaman la atención y que tanto están ayudando a muchos de tus lectores, ¿no?
Sí, bueno, son etapas de la vida y cada etapa nos enseña algo y la arquitectura me dio una base para luego dedicarme a lo que realmente quería, que era lo que hago ahora,
claro.
Investigar y comunicar.
Ajá. Recupera tu poder, se llama el libro. Como tienes eso, decíamos, es el quinto y hay cuatro anteriores, ¿cómo aconsejas leerlos? ¿Por orden o según nuestro momento vital?
Pues yo aconsejo que cada uno lea el que más le atraiga, porque se pueden leer de forma independiente. Si a alguien le llama la atención el quinto libro, Recupera tu poder, puede leerlo perfectamente en primer lugar, porque aunque yo los escribí en un orden, se pueden leer en cualquier orden. Yo siempre recomiendo a cada persona que siga su intuición. ¿Cuál te llama más? Por ahí empieza.
¿Cuál es el poder al que haces alusión en tu libro?
Pues en mi libro hablo de todos los poderes que yo he reconocido, empezando por el poder de respirar, de ser conscientes, de ser conscientes en el aquí y el ahora para poder elegir. Se nos ha dado el poder de elegir lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer, cómo queremos ser y cómo no queremos ser. Hablo mucho del poder de nuestra voluntad en este libro, de nuestra autoridad y de nuestra soberanía para gobernar nuestra vida, para vivir realmente la vida que deseamos y merecemos vivir, la nuestra. Y Y el poder de la respiración, hablo mucho también de él en el libro, porque es, aparte de que nos ayuda a estar presentes en el aquí y el ahora, el concentrarnos en la respiración, también nos ayuda a entrar en contacto con nuestras emociones, a sentirlas, eso nos va a permitir comprendernos, saber con más claridad qué es lo que deseamos y necesitamos en cada momento, nos va a aportar claridad, y también la respiración nos va a ayudar a liberar ese atasco emocional que la mayoría tenemos en el cuerpo y que por no permitirnos sentir todo lo que necesitamos sentir. Entonces hablo de también mucho del poder de la aceptación, del perdón, de la gratitud, de la bendición. Hablo de un montón de herramientas que se nos han dado y que si no las conocemos, obviamente no las podemos usar.
Usamos mucho, te estoy escuchando hablar y el aquí y ahora también superar nuestros miedos, entiendo, ¿no? Porque hay tantísimos sí. agentes externos que nos pueden condicionar a la hora de tomar decisiones, incluso de qué ropa ponerte, que es algo tan sí. banal, ¿no? Pero que es así.
A veces nos importa mucho, ¿eh?
Sí. Entonces, realmente el aquí y ahora es también tenernos más en cuenta, ¿no? A nosotros mismos como persona, querernos más, en definitiva.
Claro, sí. El respirar nos permite entrar en contacto con nuestro interior, con realmente qué es lo que deseo y qué es lo que necesito ahora. Y nos permite entrar en contacto con nuestro interior, con lo que nosotros queremos, y dejar de pensar en qué van a pensar los demás, dejar de mirar tanto fuera y escucharse a uno mismo. Uh-huh. Ese es el mayor poder que tenemos, porque claro. si no nos escuchamos, entonces vamos a la deriva.
Tanta autocrítica, ¿no? Que parece que estamos muy pendientes claro. de, efectivamente, que nos juzguen.
Claro, sí, sí. Uh-huh. Y claro, cuando estamos pendientes de la aprobación de los demás o de que no nos critiquen, al final... así no se puede disfrutar de la vida, así nos sentimos muy inseguros, confundidos. Cuanto menos nos escuchamos y cuanto más tratamos de conseguir o evitar determinadas reacciones de los demás, pues más nos ignoramos y ahí es cuando perdemos nuestro poder, cuando dejamos de escucharnos.
Uh-huh. Sobre todo ahora que es verdad que la gente ya casi ni se mira muchas veces. En las conversaciones ves a grupos y sobre todo las nuevas generaciones que se hablan directamente por el móvil.
Sí. Sí, porque por el móvil es mucho más fácil. No, por el móvil la gente, cara a cara, hay cosas que jamás nos diríamos. Cara a cara, mirándonos a los ojos, hay cosas que jamás nos diríamos porque cuando nos miramos a los ojos surge en nosotros siempre un respeto, en mayor o menor medida, depende de cada uno, pero cuando a través de una pantalla es mucho más fácil decir las cosas y entrar en el mundo de la mente, abandonar la presencia y entrar como en ese juego de voy a buscar, quiero esto de ti, ¿me entiendes lo que quiero decir?
Bueno, al final es que tiene esa carga espiritual también, ¿no? Y quienes se adentren en tus páginas podrán experimentarlo, que es cierto que nosotros estamos compuestos de la parte más orgánica y material, pero luego tenemos esa potencialidad en lo espiritual, ¿no? Y en ese respirar claro. que tú bien dices, que se extrapola claro. a todos los ámbitos y facetas de la vida. Libera tu mente y tu cuerpo y vive tu propia vida, realmente. Eso es lo que dices en la portada de tu libro, Recupera tu poder, en la que aparecen cuatro símbolos, ¿no? Hay una flor, un corazón, un sol, una llama. ¿Esto qué significa?
Pues eres la primera que me lo pregunta y me alegra.
Anda.
Pues de abajo arriba, el fuego representa nuestra naturaleza más animal, más pasional, más instintiva. O el sol representa nuestro poder personal, el poder de nuestra voluntad, nuestra capacidad para gobernar nuestra vida, la fuerza. Luego en el corazón representa nuestra capacidad para amar y ser amados, para abrazar al mundo y para, es de donde emana nuestra energía amorosa y a través de donde nosotros también recibimos la energía amorosa de la vida. Uh-huh. Y la flor de loto que hay arriba representa la conciencia, esa parte más espiritual nuestra, lo que nos conecta más es con nuestra parte intuitiva, con lo divino, con lo etéreo, con lo que no vemos. O sea, el fuego es la que está más, la parte animal es la que está más en contacto con la tierra y la conciencia, por decirlo de alguna manera, es la que está más en contacto con el cielo, la que une, bueno, son nuestros, representan pues eso, la unión de nuestra naturaleza terrena y divina, que al final somos una mezcla de humano, animal y divino.
Bueno,
entonces
pues
representa eso, todos como los ámbitos y los poderes de nuestro ser.
Pues ahí están esos poderes y precisamente forma parte del título de este libro, editado por Planeta. Ruth Nieves, recupera tu poder, libera tu mente y tu cuerpo y vive tu propia vida. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y te deseamos que vaya fenomenal.
Muchísimas gracias, Nieves.
Un abrazo,
hasta
luego.
Un abrazo, hasta luego.
Es que lo hemos dicho al principio, Gloria Talavera hoy estaba aquí felicitando, hablábamos de canciones dedicadas y ¿qué pasa? Pues sí, es que ella, porque yo sé que Humberto Tocci cuando la hizo estaba pensando en Gloria Talavera. Es una canción preciosa, así que sea así o no, nosotros la disfrutamos y te la dedicamos a ti, Gloria.
Gloria, soy tu fianchi.
Bueno, y aprovecho para recordar y agradecer a toda esta familia del Buenos Días Madrid que durante todo este mes de agosto habéis estado ahí mandándonos notas de voz, mandándonos mensajes en nuestro teléfono de WhatsApp 628-091-117. Gracias de verdad por todos esos mensajes de cariño y apoyo, mensajes que vais a poder seguir mandando, cómo no, a partir del lunes. Recuperamos nuestro ratito de oyentes con Sergio Martín Romo en la nueva programación. Ya estará por aquí Eli del Valle. Así que nada, deseando volver a la rutina también y deseando escuchar vuestras voces, que nos encanta, sois nuestra familia. Lo que voy a hacer es, deciros y emplazaros a la siguiente hora, que es nuestra última de este programa de este 2 de septiembre. Estamos hasta la 1. Escuchamos juntos las noticias y después actualizamos algunas que lo han sido y que son de toda esta semana. Entre otras cosas, seguiremos en Alcalá de Henares y repasaremos toda esa información con Antonio Martín Momón.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
En una terra libera.
628-091-117. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.